Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otra noche más en la que podemos hablar con nuestro experto en mercado inmobiliario, nuestro querido César, sobre pues temitas que tienen que ver con la inversión en este relevante sector, un sector que pese a que se acelere o se desacelere, por lo menos en nuestros países tenemos la percepción de que es bastante seguro, de que es bastante robusto, digámoslo así, y que usualmente pues no se suele perder dinero en este sector. Si se mitigan los riesgos, se verifican bien los procedimientos, etc. Y precisamente hoy vamos a hablar con César Moreta sobre algunos de los riesgos en el sector inmobiliario, pero sobre todo, algo muy atado a los riesgos, las garantías que se pueden llegar a tener al invertir en un proyecto inmobiliario. Antes de empezar el tema, pues le vamos a dar la bienvenida a César. ¿Cómo estás? Qué alegría que vuelvas y acompañes a nuestra audiencia. Contanos de estos temas de interés para todos.
Buenas noches, Santiago, y encantado de estar con ustedes aquí esta noche. De verdad, muy contento igual de seguir sumando a la audiencia y esperando que este tema le sea de mucho interés.
Sí, yo te adelanto realmente que todo lo que tiene que ver con sector inmobiliario resulta ser de interés para nuestra audiencia, bien sea, porque es que hay muchas perspectivas, ¿verdad? Bien sea porque estoy queriendo comprar, estoy en ese proceso de comprar mi primera vivienda o mi vivienda vacacional, ¿verdad? O mi segunda vivienda. Bien sea porque estoy soñando en cómo comprarla y entonces estoy haciendo mi planificación para comenzar a ahorrar y conseguir ese inicial y comenzar a liberar los fondos que posiblemente requiero para pagar la financiación. Bien sea porque invierto a través de fondos de inversión en este sector inmobiliario, entonces me interesa conocer en qué está, cómo está, en dónde se ven oportunidades, o bien sea porque soy constructor y entonces quiero conocer, pues, qué está ocurriendo para ver a qué tipo de proyectos le apunto como constructor o como desarrollador y promotor. Pues cualquiera de esas opciones creo que es válida, pero es un sector que es muy relevante. O es más, incluso, César, otra que se me ocurre, que me mencionó uno de nuestros oyentes hace un buen tiempo, es que también puede ser simplemente como arrendatario, es decir, como una persona que está buscando las mejores condiciones para poder utilizar un inmueble pagando un arriendo, un alquiler mensual por eso. Así que, como te decía, el tema inmobiliario es un tema que yo creo que a muchísima gente le interesa y le compete. Esta mañana que conversábamos, tú me decías que nos querías traer un tema algo diferente sobre las garantías. ¿De qué se trata ese tema? Cuéntanos un poquito, amplíanoslo.
Bueno, Santiago, tú sabes que cuando uno compra normalmente un producto, uno espera tener cierto tipo de garantías. Y, de hecho, los productos, a nivel general, uno entiende que el nivel de calidad de un producto va a depender del nivel de garantía que dé el vendedor. Entonces, en el sector inmobiliario, cuando tú compras un inmueble o inviertes en un inmueble, pues se supone que tú tienes ciertos derechos, en este caso, o garantías. Algo importante para que entiendan el juego, pues, puede escuchar un poco técnico. Yo no soy abogado, o sea, cualquier información legal pueden consultarla con su abogado y depende mucho de casos muy particulares en el respecto. Vamos a hablar de forma muy general sobre esto, Santiago. Pero para que se entienda bien, en el juego de compra de inmuebles uno tiene tres escenarios que son muy comunes. Obviamente pueden haber otros escenarios más, pero tú tienes escenarios donde tú compras en plano, compras durante construcción o yo compro un producto ya listo. Entonces, en cada escenario hay ciertas garantías, vamos a decirlo así, que tú puedes, número uno, o exigir, o la tienes ya por derecho en la ley.
Bueno, me encanta porque te digo que la verdad que a veces la gente tiene temor de comprar, por ejemplo, sobre planos, porque algunos hablan de experiencias donde en el plano la escalera principal tenía que medir 2 metros de ancho, y cuando van a la realidad mide 1,50. ¿Hay garantía sobre eso? ¿Sí o no? No sé, y ya comprando el inmueble, por ejemplo, ¿qué pasa si la tubería no funciona? ¿Qué pasa si tengo, no sé, un desagüe que se tapona? ¿Qué pasa si la electricidad tengo un corto, si algo me falla? ¿Me responde quién? ¿El constructor? ¿Me responde el vendedor? ¿El broker? ¿Cómo funciona esto? Me interesa mucho este tema, César. Te cuento que
Sí.
recibimos muchas preguntas al respecto y ahora que lo tocas de esta manera, creo que es gigantesco el tema. No sé si nos va a alcanzar el espacio que tenemos esta noche, pero de ser necesario, lo podemos extender e incluso vamos a abrir nuestro Instagram para que a través de mensaje directo nos dejen conocer más cuestiones y más preguntas que ustedes tengan y que quizás esta noche con César no toquemos para ampliarlas en una próxima edición. Arranquemos entonces,
Totalmente,
César, porque
totalmente.
creo que está bien llamativo y sobre todo bien amplio el tema.
Mira, Santiago, así es. Básicamente, para que entiendan cómo de dónde parte todo, a nivel cuando compras en plano o cuando compras durante construcción, que son dos de las primeras etapas cuando una persona suele comprar y son muy comunes aquí en el país. Para que entienda algo bien la audiencia, el valor principal, o sea, lo más importante que tienes que tener a mano es el contrato, el famoso contrato de promesa de venta. O sea, ese es el documento legal más importante y este documento, lo más importante de este documento es que esté notarizado, notarizado por alguien del área de donde estás comprando. O sea, no puede ser un notario, no debería de ser un notario de otra zona. Entonces, ese documento, obviamente, como no estás recibiendo todavía un producto listo, no puedes ver lo que vas a recibir. Pues obviamente ese documento, dependiendo de cómo esté estructurado y equipado, pues es lo que te va a garantizar que de verdad vas a recibir lo que te están prometiendo. Entonces, las contingencias comunes en este escenario, por ejemplo, en plano, es que no inicie la obra, que se atrase o que no se entregue, como mencionaste, Santiago, lo prometido. Hay escenarios, por ejemplo, de que un desarrollador no arranca, el promotor quiebra, pues bueno. Si esa firma se hizo a través de un fideicomiso, como ya sabemos, los fideicomisos son arbitrarios, árbitros, mejor dicho, que trabajan para cuidar las partes. En este caso, si una parte falla, pues aplicar lo que el contrato dicta y proteger a la parte que pueda verse afectada. Y si el contrato se firmó con garantía bancaria o hay un fondo de por medio, pues obviamente estos escenarios pueden hacer que tu dinero, que es lo que estamos tratando de cuidar, el capital que se está colocando, se devuelva, en este caso, y vuelva a ti. Eso es en caso de que tú firmes a través de un árbitro, vamos a decirlo así, un banco, un fideicomiso, una cuenta escrow o algo que pueda protegerte en ese aspecto. Normalmente, como ya hablamos anteriormente, las firmas de promesa de venta, lo ideal es que estén muy notariadas y que tengan cláusulas claras sobre qué pasa si hay incumplimiento. Eso es muy importante porque a veces los contratos no están tan, son muy, muy básicos. A veces, cuando los proyectos son grandes o las constructoras son grandes, sí de repente tienen unos contratos más estructurados, pero a veces tú compras un proyecto que es pequeño, que es una sola casa, y a veces de repente el contrato no es tan completo o no te protege tanto como tú quisieras. Otra cosa es, obviamente, como ya mencionamos, el tema del fideicomiso, revisar muy bien el tema de la permisología. La licencia, los registros, ya hablamos en un programa sobre, ¿verdad?, cuáles son las inspecciones que, por ejemplo, acaba de implementar el Ministerio de Vivienda. Y siempre exigir, o no, mejor dicho, dentro de lo que se pueda, exigir cierto tipo de seguro. A veces hay constructoras que te dan un seguro cuando tú inviertes en plano, da un seguro para ese capital. O sea, si hay algún tipo de contingencia, puede ser que tú estés pagando algo más, pero ese seguro te garantiza de que en caso de que pase algo, pueda volver. Eso no necesariamente es el fideicomiso, o sea, puede ser un seguro de una compañía particular que esté protegiendo a los inversionistas en ese momento. Ahora, muy importante en este punto, como ya mencionamos, a aliarse y contratar un abogado, o sea, eso no debería de escatimarse ese factor. Durante construcción, que es el segundo punto, igual, las contingencias pueden ser que haya un cambio de materiales, o sea, que lo Si te dijeron que iban a construir un tipo de material, no estés viendo eso. La distribución cambie, o sea, te dijeron una pared que no va ahí, o el tamaño, etcétera. Como dijo Santiago, el tamaño de la escalera, la calidad de los baños, la cocina, y todo ese tipo de cosas. Aumento en plazo de costos sin respaldo legal también puede ser. ¿Qué pasa si durante construcción te aumentan el costo? Entonces, si hay fideicomiso, normalmente los fondos se reestructuran y devuelven según la cláusula, obviamente. Si no hay fideicomiso, ni cláusula de rescisión, el contrato entra en un juego de demanda civil, no sé, en un tema de incumplimiento. Y aquí ya se vuelve un poquito más vamos a decirlo así, se va a juicio, se forma una pelea. Y en caso de que haya una paralización definitiva, normalmente se suele hacer embargos de cuentas, activos y demás, buscando la manera de poder o lograr retornar el capital, dentro del mejor juego, tener el activo, o que no se pierda en ese sentido. El juego aquí es, a nivel de garantía, bueno, pues tú tienes derecho a inspeccionar, como ya hablamos, lo más ideal, y esto va tanto para la parte en plano como la parte en construcción, tienen que dejarte muy claro en el contrato cuáles son los materiales, cuáles son el pliego de materiales, los planos arquitectónicos, las medidas, las calidades, qué vas a recibir exactamente, y lo ideal es que esto esté sellado por un notario y que te muestren fotos, planos, o sea, hay un sinnúmero de herramientas que tú puedes solicitar para asegurarte de que te van a entregar lo que de verdad promete, porque esta es garantía. Como ya hablamos anteriormente, hay una certificación periódica de inspección que se suele hacer, que la hace el Ministerio de Vivienda. Tú puedes solicitar esas inspecciones, si se hicieron, cómo se hicieron, quién la aprobó, y incluir cláusulas de resolución del contrato si el proyecto se detiene por algún tiempo. Eso es muy importante.
Ah, ¿cómo
Una cláusula.
funciona esa? Esa es bien importante. Explícanos un poquito por qué se puede dar y cómo funciona y para qué sirve esa cláusula, que creo que es relevante.
Mira, como normalmente cuando se están colocando un capital en un proyecto en construcción o en plano, hay factores que pueden influir en o sea, que son responsabilidad del desarrollador, que no son contingencias de lluvia, ni clima, ni ciertas cosas que no pueda controlar, sino cosas que sí puede controlar. Entonces, cuando no hay una cronología clara, pues entonces tú puedes colocar en el contrato y decir, bueno, mira, si dentro de este proceso el proyecto no arranca por X o Y, dentro de los marcos, vamos a decirlo así, normales. Le estoy dando un ejemplo, no es que la cláusula va a decir exactamente así, pero tú puedes decir, bueno, si en 6 meses el proyecto no arranca o un año, pues entonces yo puedo tener el derecho a rescindir el contrato y a tener mi dinero de vuelta. De preferencia, muchos solicitan ese dinero con algún tipo de interés pagado también. Y también, si el proyecto dijo que iba a entregar en una fecha y pasa los 6 meses que le da la ley, y pasa un año más, pues entonces también tú puedes dejar claro en la cláusula que puedes solicitar tu dinero y ya, y no seguir en el proyecto. De preferencia, voy y repito, puedes solicitar este dinero con cierto tipo de pago de interés o indemnización para que el capital no haya perdido su valor o se haya habido afectado por la inflación. Para que entendamos el juego, hay un código civil que rige esta ley, la ley 108.05. Pues repito, no soy abogado, simplemente le estoy dando detalles que pueden verificar luego. Garantiza, ¿verdad?, el tema de la trazabilidad, la transparencia, sobre todo el juego que se va haciendo. Y, Santiago, en el punto número 3, que ya aquí se vuelve muy claro el juego, hay contingencias muy comunes, como ya cuando te entregan el producto. Ya no
Cuéntanos
estamos en
cuáles son.
construcción, ya no estamos en plano. Aquí ya pueden ser defectos visibles, daños, falta en las terminaciones, vicios de construcción, falta de servicios básicos como agua, energía, títulos, falta de conexión, falta de accesibilidad, etcétera. ¿Qué es lo que pasa si no cumplen con lo prometido? Bueno, tú puedes accionar civilmente y solicitar algún tipo de anulidad de contrato, una devolución de dinero, etcétera. Se puede hacer. Si hay defectos muy graves, puedes obviamente exigir la reparación de ellos. Y si no hay un título emitido, el comprador obviamente no puede registrar el activo. Y en ese caso, tú pudieras, ¿verdad?, de manera, y eso sería ideal que lo pongas de forma contractual, decirle que si no te entregan el título de la propiedad, pues que obviamente va a quedar un monto como garantía para que tú, hasta que te entreguen el documento que te permita transferir la propiedad a tu nombre. Eso pasa mucho, Santiago, que a veces ya te dan la propiedad lista, pero el propietario o el desarrollador no ha hecho la subdivisión, o no ha pasado la propiedad todavía a un punto donde el comprador pueda ponerla a su nombre. Entonces, en ese caso, se vuelve un problema porque no puede hipotecar, de repente no hay temas ahí de pagos de transferencia y demás, y se puede volver un problema para el comprador a futuro. Hay un
Oye,
punto.
¿qué hacer en
Ajá.
ese caso?
Bueno, lo ideal, de preferencia, voy y repito, de preferencia, colocar un abogado para que analice la situación. Normalmente los desarrolladores y constructores y vendedores te explican más o menos su proceso. Cuando tú estás, se supone que el proceso está documentado, o sea, cuando tú sometes eso a la institución que se llama la jurisdicción inmobiliaria, tú le pides al vendedor algo que se llama una certificación jurídica, donde te dice el estatus. Y ese estatus, pues obviamente te permite generar una trazabilidad del problema. En caso de que no tenga eso, o haya un problema, pues también entonces, o se reporte, ¿verdad?, el problema, pues entonces debe de solicitarle también al vendedor información donde se le esté dando seguimiento a ese problema. Por ejemplo, si sometieron una carta o una solicitud a la jurisdicción o a la DGI, que son quienes pueden hacer, quienes pueden generar oposiciones, entonces tú deberían demostrarte que sí hicieron, que mandaron el correo, que sí hicieron la solicitud, que se pagaron los impuestos que le están pidiendo, etcétera, para que entiendan entonces de que, espera, se va a resolver el problema y qué tanto puede durar retenido. Pero es ideal que en el contrato sí se deje claro que puede haber una retención por falta de documentación clara, para que así eso te garantice que el vendedor no va a coger su dinero y se va a desaparecer, por decirlo así.
Exactamente.
Porque
César,
puede pasar.
entonces me imagino yo que la recomendación número uno es lea muy bien el contrato de compraventa antes de entregar una suma sustancial de recursos, porque la gente acá en República Dominicana es bastante confiada, déjame decirte. De
Sí.
hecho, yo alguna vez compré una propiedad inmobiliaria acá y mi contraparte teníamos que hacer un cambio en el contrato que yo sugerí, yo no iba a firmar el contrato en las condiciones que estaba, entonces le dije, oiga, tenemos que hacer este cambio, no sé qué, ta, ta, ta. Hicimos el cambio que era solicitado por mí y cuando llegamos a firmar el contrato le pregunto yo a mi contraparte, que era la vendedora, oye, ¿leíste el contrato? Y me dice, no, si tú ya lo leíste, ya no hay problema, yo firmo. Y yo, pero no, por favor, léelo porque, a ver, yo cambié el
Exacto.
contrato. Lo puede haber cambiado a mi favor de forma abusiva y necesito que tú pues lo conozcas. Y me
Total,
reitera y
total.
me dice, no, no, no te preocupes, si tú ya lo miraste, está bien. Entonces,
Sí,
mucho
sí.
ojo, obviamente estaba bien porque yo no iba a abusar de la
Sí.
confianza que teníamos ni nada, pero es importantísimo leer. Yo sé que no nos gusta tanto, yo sé que puede ser aburridor, pero la verdad que es indispensable. Cuando usted está
Totalmente.
adquiriendo una propiedad inmobiliaria, leer muy bien el contrato antes de firmarlo y antes de entregar recursos. Siempre antes de firmarlo, eso es clave, porque si usted ya firmó y en ese contrato, como dice César, existen cláusulas de incumplimiento, también una vez usted firma el contrato e incumple con el pago, pues le pueden caer encima esas cláusulas de incumplimiento, demandas, etc. Así
Claro,
que
claro.
siempre antes de firmar, por favor, lean los contratos. Y como dice
Total.
César, si ustedes no quieren leerlos o si no saben mucho de leyes, pues déjense asesorar por alguien que definitivamente lo sepa. Es una inversión que vale la pena. Si usted está gastando 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil dólares o mucho más en algunos casos en comprar una propiedad, pues realmente vale la pena que le pague a alguien que conoce el tema para que lo acompañe y lo asesore en esa importante negociación.
Totalmente. Hay algo importante,
Dime.
Santiago, y es que las instituciones como Proconsumidor y el Código Civil rigen los contratos que se firman. O sea, un contrato que pueda ser lesivo, un contrato que pueda tener cláusulas, puede ser
Abusivas.
cláusulas abusivas o ilegales incluso. O sea, que ¿cómo una cláusula se puede volver legal cuando no está de acuerdo con los códigos de Proconsumidor y el Código Civil? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. O sea, a veces no necesariamente porque haya firmado un contrato y haya una cláusula donde un desarrollador haya puesto algo. O sea, sí, hay cosas que la ley ya. O sea, esos contratos se supone que deben estar transparentados comparado con el Código Civil y el de Proconsumidor para que tengan validez. Y muy importante a nivel de garantías, aproximadamente tienen en garantía de estructura, estamos hablando de cimientos, columnas y eso, la ley te da 10 años. En garantía de habitabilidad,
Pero una pregunta,
ventana.
César, perdón, te interrumpo. ¿Esa garantía la tiene que dar quién? ¿El constructor?
Exacto. Quien te entrega tiene una responsabilidad. Normalmente se entiende que de 5 a 10 años, sobre todo el tema de cimientos, columnas y demás. O sea, de que todo eso se mantenga útil, vamos a decirlo así, o se mantenga en su posición. A nivel de habitabilidad, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que se mueve, ventanas, techos, puertas y demás, paredes, tiene una garantía aproximadamente de 3 años. Y la garantía de acabados tiene un mínimo 1 año. En responsabilidad solidaria, ya puede haber que la que desarrolladores y arquitectos generen una garantía por algún tipo de defecto y demás. Pero a nivel de vicios ocultos, de todo lo que pueda proyectar la propiedad a nivel estructural o a nivel de lo que tiene que ver con terminaciones y demás, como ya saben, tienen entre 1 hasta 10 años, dependiendo del tipo de daño que haya, como garantía que pueden exigir desde la ley. O sea, puedes ir a Proconsumidor o puedes ir al ministerio, o se me fue el nombre ahora.
De la vivienda, me imagino.
Puede ser de la vivienda, también pues se llama este, ahora se me fue el nombre, pero pueden reportar eso, pueden obviamente contratar a un abogado para crear un caso en base a si no le están respondiendo sobre eso. Hay algo muy importante que a veces la no ven. De repente todo está muy bien, pero tú sabes, Santiago, que hay algo que la gente a veces no toma en cuenta, y es que a veces, por ejemplo, pasa mucho aquí en Punta Cana, que te entregan inmuebles con línea blanca o amoblados completos o
Sí.
con ciertos equipamientos, dígase en la zona de piscinas, etcétera. Entonces, en ese respecto, esto ya es un consejo, obviamente se supone que eso tiene que tener garantía, pero a veces, por ejemplo, el desarrollador, ese tipo de cosas que ellos no controlan, ellos no dan una garantía sobre eso. Simplemente te dicen, bueno, va a tener línea blanca, va a estar amoblado, pero eso es un extra que yo te estoy dando, supuestamente, o aunque se esté pagando, y ya como que no, tú no tienes dónde reportar. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, puede ser que un apartamento te lo entreguen con aires acondicionados, puede ser que te lo entreguen con estufa, horno, neveras, lavadoras, calentadores de agua, bombas de presión, inversores, temas de cocinas que son muy modulares, etcétera. Entonces, todas esas cosas, como ya sabemos, esos son activos número uno que se desprecian más rápido que la propiedad. Eso es lo primero. Y número dos, que por su uso, pues pueden tener cierta deficiencia, como son normalmente nuevos, porque se supone que lo estás adquiriendo un producto nuevo, que es donde nos estamos refiriendo ahora, no una casa usada, ya vamos a decirlo así. En este caso, lo ideal en este punto es que te entreguen, número uno, un manual de uso de ese tipo de producto, cuando no tienes sobre eso. Y número dos, cuánto es la garantía y cuándo se activa esa garantía. Eso es muy importante. Porque a veces, por ejemplo, te dicen, ah, ese aire acondicionado tiene una garantía de 3 años, pero la garantía de 3 años estaba basada en la factura del desarrollador y el desarrollador la compró hace 3 años. Entonces, pues,
Claro.
si el desarrollador no dejó claro de que, bueno, cuando lo instale e entregue la propiedad es donde se activa la garantía, pues entonces puede ser que lo que te estén entregando pues no tenga ningún tipo de garantía a nivel de equipo y lamentablemente no puedas reclamar sobre eso. Y como ya sabemos, ¿verdad? Eso es un costo que se te transfirió. El costo de esos muebles que se entregaron, de esos equipos que se instalaron y todo lo demás. Entonces, de preferencia, exigir una relación de equipos inmobiliarios incluidos, o sea, series, qué marcas son, qué tipo de garantía tienen, cuándo se activan, a quién hay que llamar, quién fue que lo instaló, si fue un instalador autorizado. Es otro punto importante, porque a veces lo instala alguien que no es el suplidor y el suplidor no cubre la garantía si hay otro instalador quien lo hace y el desarrollador por ahorrarse el dinero porque simplemente es un valor agregado que está tratando de dar, no busca al personal adecuado para instalar el equipo y eso obviamente te afecta en el tema de garantía y dejar claro, ¿verdad? Que haya sellos, documentos que digan sobre esa garantía, como ya sabemos normalmente se imprime un documento de garantía como una especie de certificado para muchos equipos. Entonces, estos son datos importantes porque yo he visto, Santiago, muchos casos donde los clientes lamentablemente tienen que quitarlo y botarlo o venderlo por a precio de vaca muerta porque no le funciona. A veces,
Entiendo.
obviamente, la plusvalía le vale, o sea, le da como todo el valor que de repente puedan estar perdiendo sobre esos inmuebles o mobiliario, mejor dicho.
Sí, pero igual estás perdiendo un pedacito de tu inversión.
Exacto,
César,
porque
muy
ya.
interesante el tema. Te invito a que lo sigamos ampliando si quieres en una
Totalmente.
próxima visita que nos realices aquí a Sumas. ¿Qué dices?
100% sabe que estamos para
Bueno, muchas
toda
gracias,
la
César.
audiencia.
Que tengas
Un
una
placer,
feliz
buenas
noche.
noches.